Y esta tarde, como anunciábamos al comienzo de este programa, un tributo ante la muerte de la señora Terry Chao, protagonista involuntaria, quien 14 días después de ser desconectada de la sonda que la mantenía viva, falleció aquí en la Florida. Protagonista involuntaria de uno de los casos que más ha conmovido a Estados Unidos y enfrentado a partidarios y detractores de la eutanasia. Terry fue desconectada el pasado 18 de marzo de la máquina de alimentación que la mantenía con vida por orden judicial en el Hospital para Enfermos Terminales de Pinellas Park, aquí al oeste de la Florida. El caso Chao conmocionó socialmente tanto a quienes defienden el derecho a la vida como a los partidarios de la eutanasia, y llevó al terreno político una batalla judicial de más de 7 años entre el esposo de Terry, Mike Chao, quien argumentó que ella no deseaba vivir artificialmente, y los padres de la fallecida, Buck y Mary Chandler, que arguyeron lo contrario. Hasta el presidente de los Estados Unidos participó en la disputa al ponerse del lado de los grupos conservadores y religiosos contrarios a la eutanasia, al declarar que los que viven a merced de otros merecen nuestra especial preocupación. La tragedia que llevó a la tumba a Terry Chao comenzó cuando la mujer tenía 26 años, en 1990. Quedó en estado bien depauperante tras sufrir un ataque cardíaco a causa de una súbita bajada de potasio en su organismo causada por una estricta dieta para adelgazar. Durante 8 años se la alimentó artificialmente hasta que en 1998 su esposo, que ejercía su tutela legal, se convenció de que no tenía esperanza de vivir con normalidad y pidió que le retiraran la sonda porque su mujer nunca quiso vivir así, aunque ella no dejó ningún documento escrito que expresara ese deseo. Ese año se inició la prolongada batalla judicial entre el esposo y los padres de Terry, durante la cual la mujer fue desconectada de la sonda que la alimentaba y vuelta a conectar en 3 ocasiones. Después de la segunda desconexión, realizada en octubre de 2003, los padres de Terry recurrieron al gobernador de la Florida, Jeb Bush, quien presentó un proyecto de ley especial al Congreso del Estado, que aprobó la llamada Ley de Terry, que permitió al gobernante ordenar ipso facto que la mujer fuera intubada de nuevo. Mike Chao demandó ante los tribunales la inconstitucionalidad de esa ley y logró en septiembre de 2004 que el Tribunal Supremo de la Florida le diera la razón y la mujer fue desconectada nuevamente. Los padres de Terry suplicaron entonces la intervención de los legisladores federales y del presidente George W. Bush, quien rápidamente promulgó la ley para aliviar a los padres de Teresa Marie Chao, aprobada por el Congreso estadounidense. De esa manera, el matrimonio Chandler pudo llevar su caso al sistema judicial federal, llegando hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que, como en todas las instancias anteriores, negó sus demandas y falló en favor de la desconexión de la mujer este pasado 18 de marzo. La mujer supuestamente desarrolló un desorden alimenticio al ingerir solo líquidos durante ciertos periodos de tiempo y a vomitar voluntariamente tras consumir alimentos sólidos, según se infiere de los documentos consignados en un tribunal por una demanda de negligencia médica. Durante el juicio sobre mala práctica médica entablado por el matrimonio, a pesar del estado de la esposa, Mike dijo que Terry tenía peculiares patrones alimenticios, pero desconocía que pudieran representar un peligro para su salud. Los padres de Chiavo han asegurado repetidamente que su hija nunca padeció desórdenes alimenticios. En 1990, Terry sufrió un ataque cardíaco causado por una súbita baja de potasio en su organismo que le causó un daño cerebral por el que ha estado en estado precario los últimos 15 años. 6 años antes del ataque cardíaco, Terry, de religión católica, había contraído matrimonio con Mike, luterano, en la iglesia Our Lady of Good Counsel de Southampton, en Pensilvania, cuando ella tenía 20 y él 21. La pareja estableció residencia inicialmente en Pensilvania, allí donde vivían en el sótano de la casa de los padres de Terry, pero después se mudaron a la Florida, a San Petersburgo, ciudad de la costa oeste del estado, aledaña a Pinellas Park, donde murió el 31 de marzo de 2005 en un hospital para enfermos terminales. En San Petersburg residían en un apartamento que compró Bob Schindler cuando vendió su negocio de maquinaria pesada, y después los padres de Terry también se trasladaron a la Florida. Ella trabajaba en una compañía de seguros y él era gerente de un restaurante. El matrimonio comenzó a confrontar problemas para tener hijos y Terry, que en esa época pesaba 49 kilos, consultó con un médico especializado en fertilidad. Meses antes de que Terry sufriera el colapso, visitó al doctor porque su menstruación se había detenido. Y según Gary Fagg, abogado de los Chiavo, en la demanda, esto era un síntoma del estado médico de su defendida. El caso de Terry se transformó en el centro de un enardecido debate nacional sobre el derecho a vivir o a morir, que movilizó a políticos, religiosos y activistas a favor o en contra de la eutanasia, hasta que los tribunales decidieron desconectar a la mujer de su alimentación artificial, rechazando así los continuos recursos de los padres de ella. Y con esta presentación damos la bienvenida a nuestros invitados de hoy, que comentarán sobre este caso. Esta tarde con nosotros el reverendo Martín Añorga. Bienvenido, reverendo Martín Añorga.
Muchas gracias, Demetrio, por ofrecerme la oportunidad de hablar de este caso tan dramático como es el de la joven, porque una mujer de 42 años es joven, Terry Chiavo. Ya esta joven murió, pero no ha terminado la polémica en relación con su situación y con su vida. Lamentablemente no se le dio oportunidad en el futuro para que se produjera el milagro que los padres esperaban y por el que muchos cristianos han estado orando. Pero de todas formas, yo creo que la muerte de Terry no es el final, sino que es el comienzo. Esta muchacha que ha estado 15 años aparentemente en un estado vegetativo, algo que dicho sea de paso, lo negó el que es hoy día líder del Senado, el doctor Frist. El hecho de que esta joven ha estado 15 años siendo objeto de temas judiciales, de veredictos de las cortes, de disgustos entre el padre, la madre, el esposo, centro de la opinión pública a favor y en contra, el hecho de que haya sido tan controvertido todo este proceso de la vida de esta muchacha, tiene un significado ulterior que es incalculable. Repito que ahora comienza lo que es la vida de Terry Chiavo. Porque yo creo que hay varias cosas que dilucidar y de eso se encargarán los que hacen las leyes. Voy a empezar por esto. Primeramente, hay que revisar lo que es la función de los padres en las vidas de sus hijos. Yo creo que no es justo que la ley impida a padres tener acceso a decisiones que tengan que ver con las vidas de sus hijos. Y esto es un punto polémico que tienen que revisar los que hacen las leyes, repito, porque yo creo que los padres, los abuelos, somos parte de las vidas de nuestros hijos y de nuestros nietos. El esposo de Terry la conoció en la universidad en Pensilvania, se casó con ella, tuvieron una relación quizás de X números de años, de los cuales la mayoría han sido estos años de 15 consecutivos periodos de espera por la recuperación de esta muchacha. Pero los padres, los autores de la vida de ella, estuvieron con ella desde el principio y quisieron estar con ella hasta el final. Repito, es lamentable que las leyes no tomen en consideración la función y la autoridad de los padres. Yo espero que a partir de ahora se reconsidere ese hecho y que se les devuelva a los padres el lugar que siempre han debido tener. Otra consecuencia de la muerte de Terry va a tener que ver con el concepto de quién puede disponer de la vida de un ser humano. Compete ese derecho a un juez, compete ese derecho a la sentencia de un tribunal, o precisamente ese derecho compete a la persona que está enferma, o a los padres, a los familiares más cercanos de esa persona, y también a la opinión de los médicos. Porque la opinión de los médicos no fue unánime. Hay médicos que detectaron en esta muchacha signos vitales que pudieran dar una esperanza de recuperación. Otros declararon que su cerebro estaba definitivamente muerto y no había nada que hacer. Pero esa polémica entre médicos, esa polémica entre las leyes y la ciencia, yo creo que tiene también que dilucidarse en futuras legislaciones. Yo creo que nadie tiene derecho a determinar el destino de una vida humana sin que esa vida anteriormente haya producido un testimonio acerca de su propio destino. En este caso primó la declaración del esposo de Terry. Vamos a suponer que tenga razón y que ella haya dicho eso en un momento dado. Ella tiene derecho a cambiar de opinión, tiene derecho a haberse equivocado, tiene derecho a tratar de decir algo diferente, y sin embargo no se tomó en cuenta esa posibilidad y se aceptó como verídica una declaración puramente oral. Cuando en este país es muy importante que se sepa que los documentos firmados son los que tienen la última palabra. Yo creo que la ley tiene que bregar con ese problema. ¿Cómo se determina la responsabilidad en la conclusión de una vida humana? Ese derecho no puede pertenecer al Estado, no puede pertenecer a las leyes, no puede pertenecer a una sola persona basada en su palabra. Eso hay que reconsiderarlo. Y yo creo que el aporte de Terry Schiavo a esa reconsideración es de una importancia extraordinaria. Otra consideración muy importante, que se menciona poco porque no nos gusta mezclar el dinero con la salud, es acerca del costo que implica el mantenimiento de una vida por determinado número de años en una sala hospitalaria o en un centro de recuperación para ancianos. ¿Dónde están los fondos que garantizan que una vida va a recibir cuidado médico y que no va a ser desechada simplemente por la escasez de fondos? Yo creo que eso es algo que también debemos tener en cuenta, y yo creo que deberá crearse un fondo en los hospitales, en los centros asistenciales, en los hospicios, para que se garantice que la vida humana no va a tener una conclusión anticipada por presiones de tipo económico. Y finalmente, yo creo que también ha sido muy importante que la vida de Schiavo haya despertado el interés de los religiosos. Muy a menudo los cristianos actuamos a la defensiva. Esperamos que suceda algo para salir a la palestra. Muchos religiosos no hemos tenido una respuesta clara, contundente ante el caso de Terry Schiavo, porque no estábamos preparados para un caso como ese. Ahora, después de Terry, yo creo que todos los cristianos conservadores, todos los cristianos que mantienen una fe estricta en Dios y un apego a las enseñanzas bíblicas, van a convertirse en defensores de la vida. Si hemos defendido a una muchacha que por 15 años ha estado entre la vida y la muerte, yo creo que tenemos también que tomar una actitud beligerante para que se impida el aborto indiscriminado que tiene lugar en Estados Unidos y que tantos niños asesina impunemente. Yo creo que debemos tener un nuevo respeto para el concepto de la vida. La vida humana es muy valiosa, es un don de Dios, y ese concepto se ha puesto de moda, ha emergido de una forma pública en el caso de esta señora Terry Schiavo. Yo lamento, como todo ciudadano consciente, como todo cristiano, como todo hombre de amor, la muerte prematura de esta joven. Pero ya que ella falleció, yo creo que es correcto que usemos el testimonio de su sufrimiento, de su vida y de su muerte para reconstruir un mejor futuro para los enfermos que tengan que enfrentarse a una situación como la que ella misma tuvo que afrontar. Espero que Dios ilumine a los legisladores, a los cristianos, a los que hacen leyes, a los que forman opinión pública, para que no se repita en Estados Unidos el caso lamentable y triste de Terry Schiavo, y que a la hora de decidir de la vida, entre la vida y la muerte, se tenga en cuenta que por encima de todos y de todo está la voluntad de Dios.
Y con nosotros hoy un dirigente religioso que participa en diferentes actividades interdenominacionales de aquí, el señor Tomás Diego, a quien le damos la bienvenida.
Bueno, mi opinión es muy sencilla. Yo creo que nada, primero, nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. La vida la da Dios y la vida la quita Dios, y no hay ningún otro intermediario ni ninguna otra razón de ninguna naturaleza para quitarle la vida a nadie. En el caso de ella, por ejemplo, yo entiendo que el marido tenía una potestad que le dio la ley, pero en definitiva se había vuelto a casar, ya tenía dos hijos con la nueva esposa, podía haberse divorciado tranquilamente, que es muy fácil hacerlo. Aquí, más en la situación en que estaba la Terry, que no podía realizar ninguna función ni de mujer, ni de madre, no, porque no tenían ni hijos. Así que podía haber resuelto esa situación. Todos los demás que él dice, que él había oído anteriormente, que ella le había dicho, que si estaba en esa situación, que no la mantuvieran. Ese es el decir de él en estos momentos, que como todo en la vida es muy común, que lo puede haber dicho, pero también puede haber sido posible que en los 15 años haya cambiado de opinión y haya dicho, no, ahora no me dejen morir, denme una oportunidad más. El final es el que ha estado bien feo en la actitud que este hombre ha actuado con los padres, de no permitir a los padres que estuvieran al lado de su hija en el momento final de su muerte. Estuvo bien feo, pero bien feo esa situación. Me parece que hay una falta de sensibilidad humana muy grande en el caso de esta muchacha. Desgraciadamente esperamos que no se repitan esos casos frecuentemente en nuestra comunidad.
Y por último, esta tarde en Educación y Comunidad, una figura conocida de la medicina, el doctor Juan B. Hernández Falcón. Bienvenido, doctor Hernández Falcón.
Pregunta que hoy en día está, que es, pudiéramos decir, la última del momento. Desgraciadamente es algo muy desagradable de comentar, que es la muerte provocada o adelantada de esta pobre muchacha que ha sufrido ya bastante en los 14 o 15 años que está en una vida vegetativa. Pero la razón que se discute aquí es, a mi juicio, de una trascendencia extraordinaria, porque o las leyes de aquí son incompletas, los sentimientos de aquí han cambiado, la sensibilidad humana se ha torcido de una forma violenta y en mal sentido, y nosotros, los que creemos en el derecho a vivir, en el que respetamos la vida y en el que ayudamos a mejorar la calidad de vida de los seres humanos, cuando vemos casos como esto, nos preguntamos, ¿es que es el comienzo de un cambio a lo que estamos acostumbrados o deseamos que continúe, pero para mejorar, no para empeorar? ¿Es que la eutanasia está muy cerca? No lo sé. Yo soy médico, he hecho en medicina de todo, desde hacer cirugía general, cardiovascular, de ortopedia, hasta que hoy hago oftalmología, que es lo que me dedico. Pero cuando yo llegué a este país, yo tuve que pasar un tiempo en un hospital anexo al General Hospital, donde se ponían pacientes que estaban en estas etapas. Hoy en día hay mucha más variedad de lugares donde se ponen, y teníamos que lidiar con muchos de esos pacientes, que algunos estaban en estado vegetativo, otros estaban en estado muy crítico, con tumores de melanoma y de otros que son invasivos. Y yo recuerdo que en aquel momento a todos esos pacientes, estoy hablando años 67, fue donde trabajé yo en esa época, en ese hospital en Kentucky. En esa época yo tuve que trabajar con promedio, habían 170 pacientes en ese hospital, entre mujeres y hombres, y le puedo decir que nunca se dejó a un paciente morirse ni con dolor, que se pudiera arreglar con medicación, o por alimentación, por cualquier medio, sea por la vena o sea por los tubos gástricos, etcétera, etcétera. Y no estábamos hablando de un hospital religioso, era un hospital que era un hospital del municipio, de la ciudad de Louisville, Kentucky. Y entonces hoy vemos que está ocurriendo, o ha ocurrido aquí, que no han dejado a esa señorita o esa señora tener un mínimo, no de cura, un mínimo de alimentación para seguir viva al lado de sus padres, lo cual se considera que es muerte provocada de forma intencional, porque dejarle sin medios de nutrición, eso no hay nada más que una sola respuesta a esa decisión: esperar por su muerte. La diferencia será de más o menos días, y ya creo que a los 12 o 13 días esto ocurrió. Es lamentable tener que aceptar que esto es una cosa lógica, que esto es una cosa de las leyes, los derechos, pero si el derecho que tiene esa persona de haber vivido con el cuidado de sus padres, con los cuales ellos estaban de acuerdo y ofrecían, no fue respetado y oído, yo no tengo capacidad para ver qué es lo que va a pasar de aquí en adelante cuando algo parecido pueda de nuevo ocurrir. Dios quiera, nunca tengamos que verlo. Yo personalmente, en el tiempo que a mí me pueda quedar de vida, no quisiera verlo en nadie, y menos en nadie de mi familia, si así fuera como le ha pasado a esta familia de los papás de ella. Una vez más, me uno al dolor de esa familia. Me uno a los que en el pueblo americano y en el mundo piensen como yo, y aquellos que piensan diferente a mí, que me demuestren que lo que están ellos pensando tengan todo el peso de la razón para yo aceptarlo, si es que estoy equivocado, lo cual dudo, pero quisiera que me explicaran cuál es la razón, que es el derecho a quitarle a una persona o provocarle de una forma que no estamos hablando de un criminal ni una persona que tenía ya contado sus días de vida, no importa lo que hiciese. En este caso ella podía tener años de vida que para sus padres no existe, aun cuando se mueren los hijos. Yo tengo la suerte de no tener esa experiencia. Para ellos los hijos siguen sintiéndolo como si lo estuvieran a su lado. Eso es lo que puedo explicarte o contestar a la pregunta del momento sobre la muerte de Terry Chivor.
Y así, queridos oyentes, llegamos al final de este programa. A todos ustedes, muchas gracias, y los esperamos el próximo sábado a esta misma hora.